Está siendo una campaña rara la de Castilla y León. Una campaña muy discreta. Porque, claro, ha estallado una guerra. Y la guerra de Oriente Próximo está protagonizando todos los titulares de los medios del mundo y de los medios de España. Pero hay que recordar que hay tres candidatos que, según las encuestas, se van a repartir la mayoría de los 82 diputados que están en juego el próximo 15 de marzo. Son Alonso Fraga Mañueco, del Partido Popular, actual presidente en funciones, Carlos Pollán, de Vox, y Carlos Martínez, del Partido Socialista. Es el actual alcalde de Soria, es secretario general de los socialistas de Castilla y León y candidato del PSOE a las elecciones en la comunidad. Buenos días, don Carlos.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jorge?
Imagino que con el impacto mediático de esta guerra es más difícil hacerse notar en los medios de comunicación. No sé cómo considera que está transcurriendo esta campaña electoral en Castilla y León, porque quizá esté pasando demasiado desapercibida.
Bueno, sí, lamentablemente, ¿no? Es verdad que está siendo una campaña intensa desde el punto de vista territorial. Somos una comunidad autónoma muy extensa, ¿no? Más amplia que Portugal, con casi dos millones y medio de almas todavía aquí resistiendo. Y es verdad que pensábamos, ¿no? Inicialmente que íbamos a tener un foco nacional mayor que el que tuvimos, porque íbamos a ser los primeros. Luego se adelantó Extremadura y Aragón ante el adelanto electoral que hubo en ambas comunidades autónomas. Y ahora, bueno, pues esta tragedia humana, este drama una vez más, un conflicto bélico internacional que amenaza absolutamente todo el contexto europeo por su cercanía, porque la desestabilización que provoca, ¿no?, un conflicto bélico en el Oriente Próximo siempre tiene, ¿no?, una escalada peligrosa desde todos los puntos de vista y hace que, lógicamente, la atención mediática, ¿no?, se fije donde se fije, ¿no? Y contra eso no es muy difícil luchar, pero es verdad, ¿no?, que es que además también aquello afecta directísimamente a la vida, al día a día, también de una comunidad como la nuestra, que intenta hacerse visible, ¿no?, a duras penas durante todo el año, que intentamos hacernos visible también durante las elecciones, de hablar de nuestras problemáticas, de las soluciones y las propuestas que hay que poner encima de la mesa, pero que tenemos que asumir, ¿no?, sin dramatismos también, que el conflicto bélico de esta magnitud, ¿no?, tiene que tener el foco principal, ¿no?, y la repercusión que se tenga esa guerra también para la sociedad de Castilla y León.
Señor Martínez, ¿a usted le ayuda, le suma el hecho de que Pedro Sánchez, el jefe de su partido, haya sacado, digamos, la pancarta del no a la guerra, o esa campaña, que es de clave nacional o clave incluso internacional, opaca su propuesta programática para Castilla y León?
Bueno, no, yo creo que no tenemos que confundir ambas cosas. Yo creo que no se puede ver o entender el rédito electoral cuando estás hablando de un posicionamiento país, un posicionamiento del gobierno de España con respecto a algo que claramente, ¿no?, va en contra del derecho internacional, ¿no?, la invasión, ¿no?, como en su momento se hizo de Irak, hoy, ¿no?, hacerlo sobre Irán, ¿no? Por tanto, la defensa del derecho internacional, la defensa del marco jurídico internacional que nos hemos dado, creo que es algo que tenemos que intentar defender siempre los demócratas, porque cuando al matón de la clase, ¿no?, se le permiten ciertas cosas, pues el consentimiento, el mirar para otro lado no sirve de mucho, ¿no? Es verdad que un posicionamiento europeo, que siempre estamos hablando de que Europa tiene que tener un posicionamiento más unido, único, siempre fortalece más, pero la realidad, ¿no?, es que la Unión Europea, bueno, pues necesita, ¿no?, de revulsivos, ¿no?, de alguna forma para que la voz de Europa en la defensa de sus intereses también vaya alineada con la defensa del derecho internacional, ¿no? Y creo que eso se va consiguiendo poco a poco, porque es verdad también que los 27 cada vez tienen más grietas desde el punto de vista interior en el seno de la propia Unión Europea, y eso hace, ¿no?, que los países tengan que intentar poner unos posicionamientos en defensa también de sus intereses y defensa de la propia democracia, ¿no? Porque es lo que está en juego ahora mismo, ¿no?, con toda esta incertidumbre y este elemento tan distorsionador, tan desequilibrante o desestabilizante como es Trump en la administración de los Estados Unidos, que está dando una patada al tablero geopolítico internacional de una magnitud brutal desde el minuto uno que llegó en esta segunda ocasión.
Señor Martínez, estaremos de acuerdo en que lo que desde luego no le suma a esta campaña, a sus aspiraciones, es los casos de corrupción, nombres como Ábalos, como Koldo. También se han publicado informaciones que le afectan a usted. Adjudicación de contratos navideños en el Ayuntamiento de Soria, que usted dirige, a un familiar. Se trataría de un contrato que habría vencido en 2018, aunque su equipo de gobierno al parecer lo sigue prorrogando como adjudicación directa. ¿Qué responde a estas acusaciones?
que son falsas, que ya sabemos que en campaña electoral pudiera parecer que todo vale y que el único patrimonio que tiene alguien que viene de una familia humilde y que me ha legado a mi familia precisamente la honestidad y la humildad que llevo demostrando durante los últimos 19 años y ante acusaciones falsas, absolutamente falsas, porque cuando las licitaciones se hacen a través de concurso público, con el seguimiento a través de la Comisión de Vigilancia de la Contratación por parte de la oposición, con todos los parabienes y visto bueno de los técnicos municipales, esto sabemos que siempre sucede ante quien no tiene otra cosa con la que atacar que poder enturbiar, ¿no?, la gestión para que no se deslice por esa implicación, la desconfianza de la ciudadanía que significa la corrupción en este país, que hay que condenarla de forma tajante, ¿no? Y por tanto, desde la tranquilidad de haber hecho las cosas bien en los últimos 19 años, de la defensa de ese patrimonio, como digo, que es la honestidad, que es el mayor legado que me han hecho mi familia, poder, ¿no?, enfrentarme hasta esta campaña electoral con el argumento de los hechos, de las realidades y de las propuestas de lo que vamos a hacer ante una comunidad que llevamos más de 40 años arrastrando unos problemas que se hacen perpetuos y endémicos, ¿no?
O sea que su argumento, digamos, es que la contratación de su familiar usted la reconoce, pero es legal, aunque no sea a lo mejor muy estética, pero que es legal.
No, pero no es que sea ni estética ni no estética, ¿no? Cuando estamos hablando del marido de mi prima, de un primo político, en una licitación mediante un concurso abierto a todas las empresas que se hace con carácter anual, lógicamente, ¿no? No hay ni beneficio ni perjuicio, ¿no? Para con la contratación de una empresa, de una pequeña y mediana empresa, de una ciudad pequeña de apenas 40.000 habitantes, en la que lógicamente no se puede vetar absolutamente a nadie. Y creo que en ese marco tenemos que entenderlo, ¿no? Pero claro, cuando se quieren deslizar, ¿no? Acusaciones veladas, sembrar la sombra de la duda, ¿no? Para intentar, bueno, que la escalada de corrupción que hemos visto también en Castilla y León con casos importantísimos como la trama eólica, como la perla negra, pues que se sume al carro una gestión absolutamente intachable, ¿no? Y calificada permanentemente en cada uno de los años por cuando había informe de Transparencia Internacional con un 10 sobre 10, bueno, pues la verdad que no le voy a decir que moleste, ¿no? Porque creo que cuando estás en responsabilidad política ya no te sorprende absolutamente nada, pero es un juego sucio, ¿no? El que se intenta poner encima de la mesa cuando las cosas se han hecho desde las escrupulosas legalidades.
Señor Martínez, su partido lleva 39 años sin gobernar Castilla y León. ¿Qué está fallando? ¿Por qué los castellanos y leoneses no confían en el PSOE?
Mira, algo estamos haciendo mal y yo siempre hago un ejercicio de autocrítica, ¿no? Y en ese ejercicio de autocrítica yo he puesto en muchas ocasiones, ¿no? Que una de las mayores virtudes que ha tenido el Partido Popular al gobernar 39 años ha sido precisamente, como hemos empezado esta conversación, esa invisibilización que ha hecho de esta comunidad en Madrid y en Bruselas, esta invisibilización que ha hecho también del Ejecutivo Autonómico como en un espacio intermedio en el que falta incluso de su existencia, ¿no? Las reivindicaciones de Castilla y León son reivindicaciones meramente provinciales y en particular ha sabido aplicar muy bien ese divide y vencerás, esa guerra de guerrillas en que los de Soria somos muy sorianos, los de León muy leoneses, los de Zamora muy zamoranos, Segovia muy segovianos, segovianas, pero que la realidad ha hecho que no entendiéramos un proyecto colectivo de las nueve provincias, y si lo que yo digo, ¿no?, estas últimas semanas, que no entendiéramos en el ejercicio de empatía de pertenencia a un proyecto común que se llamaba Castilla y León, o que se llama Castilla y León. Y en torno a esa invisibilización, las reivindicaciones pasan por los gobiernos locales en las municipales y pasan por la Administración General del Estado, y hemos olvidado el marco competencial de una administración autonómica que gobierna más de 15.000 millones de euros anuales, que gobierna nuestra sanidad, por la que claman en su defensa de la de los profesionales más de 20.000 personas hace dos semanas en Valladolid, ayer mismo, anteayer, más de 7.000 personas en Miranda de Ebro, competencias como la educación, en la que todos somos conscientes de que tenemos unos indicadores muy altos y muy positivos, pero que la realidad es que a los 12 años la gente de nuestro campo, de nuestro entorno rural, ya parte con la maleta. Estamos hablando de una comunidad que está arrastrando el problema más transversal que tenemos, que es la despoblación, y no cuenta con una ley de despoblación, mientras uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que partir de nuestra comunidad autónoma para vivir, o viene en otra comunidad autónoma o viene en el extranjero. Y por tanto, en torno a todo esto, ¿no?, es el drama que hoy está estamos viviendo en esta comunidad, que frente a otras que crecen en población, como puede ser Castilla-La Mancha, nosotros en los últimos 39 años hemos perdido prácticamente un cuarto de millón de personas, ¿no? Y esa es una realidad a la que tenemos que hacer frente, insisto, sin dramatismo, ¿no? Siendo conscientes de la realidad que somos, una comunidad dispersa, envejecida, muy extensa, en la que el coste de los servicios tiene que ser es mayor, porque lógicamente por esa dispersión poblacional, y la educación nos cuesta lo mismo atender cuando se está concentrada la población en torno a una gran ciudad o no, pero somos un modelo territorial también de éxito en cuanto a la defensa de nuestro patrimonio natural, a una rica historia, un rico patrimonio histórico, que es donde tenemos que intentar poner las palancas de desarrollo que hoy por hoy nos están faltando para ser competitivos y crear empleo. Y de eso es lo que se trata en estas elecciones autonómicas. Cuando hablamos de que el Partido Socialista no ha tenido la confianza en 39 años, hagamos la reflexión, pero hagamos también la reflexión de por qué somos la comunidad autónoma que más autónomos pierde o la que más población pierde permanentemente en estos últimos 39 años, y sobre eso construir un proyecto político.
Señor Martínez, para terminar, usted defiende que la lista más votada deba gobernar en Castilla y León, exige al candidato del PP que diga si acepta o no esta propuesta
suya.
Bueno,
ya ha dicho que no.
Ha dicho que no, porque, claro, ha dicho que no con un argumento que tiene su sentido. Es decir, ¿por qué lo que vale para Castilla y León no vale para Moncloa? Porque evidentemente el PP ganó las generales y eso habría obligado, según su propia teoría, señor Martínez, a que Sánchez se hubiera abstenido en favor de Feijóo.
Fíjese, yo soy de los que en aquel famoso 1 de octubre en Ferraz, y todos lo recordaremos porque sirvió para abrir en canal el Partido Socialista, fue sí. Por los que abogó precisamente por la abstención que luego le dio el gobierno al señor Rajoy. Y luego tuve que arrepentirme, precisamente porque cuando le tocó a Casado, a Pablo Casado, el breve, todos lo recordamos, hacer lo mismo con respecto a unas elecciones con el propio Pedro Sánchez, hubo que hacer una repetición electoral porque no se pagó con la misma moneda. Por eso yo lo que propongo, en coherencia de lo que he defendido siempre, que las reglas del juego se hagan antes de jugar el partido, y por tanto que no nos venga el pasado mañana, si son ellos los que tenemos un voto más, son ellos que tienen un voto más, o somos nosotros los que tenemos un voto más, a plantear cosas diferentes, porque no podemos marcar unas reglas de juego dependiendo de nuestro propio interés partidista. Y por eso yo digo, en coherencia con lo que he dicho siempre, busquemos la banda ancha del consenso que la ciudadanía nos está planteando entre las grandes fuerzas políticas de este país, también en Castilla y León, pero lo hagámoslo con carácter previo, para que todos podamos salir al terreno de juego sabiendas de que tenemos unas reglas claras y que la banda ancha, insisto, puede ser un acuerdo entre los dos grandes que gobierne la lista más votada. No lo tendrá tan claro cuando no es capaz de darme la mano, y lo que estoy denunciando, y ayer se vio lamentablemente en el debate que se emitió en Televisión Española ayer noche, ¿no? Como este matrimonio de conveniencia que hoy por hoy representa, ¿no?, una matrimoniada de aquellas noches famosas de los sábados hace ya mucho tiempo, una disputa permanente, se va a traducir, ¿no?, en un gobierno de la derecha y la extrema derecha, con lo que ello conlleva, ¿no? 40 años más 4 de Partido Popular al frente del gobierno de Castilla y León, y 7 más 4 de Mañueco, que sin duda alguna es el peor presidente que ha tenido nuestra comunidad autónoma.
Pues créeme que yo comparto esa idea de la banda ancha, pero quien creo que no lo comparte es Pedro Sánchez, el entendimiento entre PP y PSOE. Pero bueno, Carlos Martínez, alcalde de Soria, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, muchas gracias por atender a Reancope, muy buena suerte y viva Soria, que es una ciudad maravillosa y una provincia con unos pueblos absolutamente maravillosos. Yo soy gran fan de Burgo de Osma y de muchos otros, así que mucha suerte, candidato.
Muchísimas gracias, además, por estas palabras cariñosas sobre Soria y sobre todo por dar voz, ¿no?, y hacer visible a Castilla y León.